Buenas tardes, boas tardes. Vamos a iniciar a última das actividades previstas nesta xornada sobre o proceso electoral e renovación das entidades locais que organiza a Dirección Xeral de Administración Local en colaboración coa Escola Galega de Administración Pública. Esta última actividade prevista nesta xornada é unha mesa redonda na que, desde distintos puntos de vista, se analizará a problemática que xenera a nova normativa en materia de réxime electoral e a incidencia que ten nestes comicios as entidades locais que vamos a celebrar o 22 de maio. Para eso, teño conmigo en esta mesa a don Juan Carlos Carballar Paradela, que é magistrado suiz, con destino, neste caso, nos xulgados de Cambados, suiz de adscrición territorial. Ten experiencia, ten sido presidente dunha xunta electoral de zona, ha participado en distintos procesos electorais e vai a darnos a súa opinión desde a perspectiva do que é a administración electoral. Teño a miña dereita a Luis Míguez Macho, decano da Facultade de Dereito, profesor titular de Dereito Administrativo, que vai a falar desde unha perspectiva académica e nos dará a súa opinión sobre a modificación da legislación electoral e a incidencia que vai ter na próxima, no próximo proceso electoral. E, por último, teño a miña esquerda a don José Manuel Chapela Seijo, e que reúne, neste caso, a doble condición de exalcalde da Vila de Cangas e, ademais, na actualidade, director xeral da Federación Galega de Municipios e Provincias, é licenciado en Dereito e tamén foi tamén abogado en exercicio e intentará aproximarnos a unha visión máis práctica sobre a problemática que suscita o novo proceso electoral. Sen máis, tal e como temos acordado, haberá un primeiro turno de intervencións, non que cada un dos poñentes terá 10 minutos aproximadamente para exponer a súa visión, que pretendo que sexa eminentemente práctica, porque xa durante as xornadas tiveron oportunidade de aproximarse desde unha perspectiva teórica e doctrinal. E, a continuación, pois, se abrirá un turno de debate ou un turno de preguntas, no que agradecería que, pois, cada un dos que está aquí presentes, pois, suscitara as dúbidas que se lle poden producir con ocasión desto ou expusera calquer situación práctica que nos axude a comprender un pouco máis a incidencia desta nova normativa electoral. En primeiro lugar, ten a palabra don Juan Carlos Carballar Paradela.
Moitas gracias, Norberto. A miña exposición, sobre todo como por ter xa participado en distintas campañas electorais desde fai 4 anos as primeiras locais como presidente da Xunta e despois todas as demais como vocal en esta última tamén como vocal da de zona de Cambados. Os problemas principales que tendo as peculiaridades, antes comentábamos que hai xuntas electorais que son tranquilas e xuntas electorais que son especialmente complicadas, e a de Cambados Vila García especialmente complicada. Nas últimas locais tuvemos o problema da inelixibilidade do alcalde de Vila García. En estas, pues, estamos tamén tendo problemas de participación dunha candidatura política. De feito, hoxe mismo está recurrido a Xunta Electoral Provincial e seguramente acabará tamén no Constitucional a participación ou non dunha das candidaturas que se vai presentar no Concello do Grove, non? Entonces, estas especiales peculiaridades, pois, permiten tamén ter coñecemento de distintas incidencias. Cales son os principais problemas, aparte da constitución das candidaturas, da determinación da elexibilidade ou non dos candidatos? Os principais problemas prácticos que temos é o tema da campaña electoral, tanto pre-campaña como campaña electoral, con todo o que é propaganda, mítines locales, banderolas, e despois o tema de excusas, ¿no? De excusas dos membros das mesas electorais. Entonces, brevemente, quería comentar o tema da campaña electoral. A última reforma da Lei Orgánica 2011 veu a establecer que entre a convocatoria e a fecha en que empeza a campaña electoral, que sería hoxe a partir das 12 da noite, pois están prohibidas todas unha serie de actividades que antes se plantexaban problemas. Todo eso ven desenrolado en dúas instruccións recentes da Xunta Electoral Central, a 2/2011 e a 3/2011. E baixo os principios de objetividade, transparencia e igualdade, e tendo en conta, según a exposición de motivos da lei, a reducción do peso da publicidade e da propaganda e a unha maior incidencia durante este período da exposición e debate dos programas e propostas das formacións políticas, veuse a regular unha prohibición expresa de da difusión de publicidade ou propaganda electoral mediante cartéis, soportes comerciais ou inserciós en prensa, radio ou outros medios digitais, sin que ditas actuacións poidan xustificarse polo exercicio das funcións constitucionalmente recoñecidas aos partidos, federacións e coalicións, en particular conforme ao dereito de liberdade de expresión consagrado no artigo 20 da Constitución. Que entonces o que se ven a prohibir no artigo 53 da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral e de acordo coa instrucción 3/2011. Pois, en principio, non se poderá contratar directamente nin a través de terceiro espacios, soportes ou sitios para difusión de publicidade ou propaganda electoral, xa se realice en lugares públicos, xardíns, plazas, parques, xa en soportes comerciais de calquer tipo, sean vallas, muebles urbanos para presentación de información, MUPIs, objetos publicitarios iluminados, OPIs, cabinas, medios de transporte ou similares. Tampouco está permitida inserción de anuncios en prensa ou en revistas ou en cuñas radiofónicas ou en formato publicitario en internet, banners ou en canales comerciais de televisión ou en outros soportes ou medios digitais. Tampouco está permitido o reparto con fins de propaganda de material diverso como chaveiros, bolígrafos, mecheros, pins ou outros objetos similares que incluan o nome ou a foto dos candidatos ou a denominación ou siglas da formación política, nin a exhibición de fotos dos candidatos ou de cartéis coa denominación, siglas ou símbolos dunha formación política no exterior de domicilios privados. Problemas prácticos que temos, pois moitos. Neste ano xa hai unha multitude de acordos da Xunta Electoral Central sobre incidencias que se foron plantexando tanto por xuntas electorais como por partidos políticos. Por exemplo, utilización de vallas publicitarias para dar a conocer actos electorais de partidos políticos. A Xunta Electoral Central, o 7 de abril, entende que unha valla publicitaria debe ser considerada non como un medio de difusión de actos ou mítines de presentación de candidaturas, sino como un medio de publicidade electoral a efectos do disposto no artículo 66 da LOREC e da Instrucción 4/2011. Cuñas informativas en emisoras de radio. Acordo da Xunta Electoral Central que di que conforme ao artigo 53, tan desde a convocatoria das eleccións hasta o inicio legal da campaña, queda prohibida a realización de publicidade, polo tanto, durante o referido período non está permitida a inserción de anuncios de publicidade ou propaganda electoral en cuñas radiofónicas. Posibilidade de realizar manifestacións, non electorais, sino calquera tipo de manifestacións durante o período e a campaña electoral. Xunta Electoral Central establece que durante o período electoral as xuntas electorais provinciais exercen as atribucións de carácter gubernativo en materia de dereito de reunión. En todo caso, é doutrina reiterada do Tribunal Constitucional que o exercicio do dereito de manifestación non desaparece pola existencia dun proceso electoral. Será a Xunta Electoral Provincial correspondente a responsable de garantizar no exercicio das súas atribucións e sen perxuízo da posibilidade de que a Xunta Electoral Central de editar criterios interpretativos que o exercicio do dereito de manifestación non entorpeza a transparencia e obxectividade do procedimento electoral. O tema de distribución de material de pequeno valor, ¿no? O que antes falábamos de bolígrafos, pins e todas estas historias, ¿no? O que di a Xunta Electoral interpretando a súa instrucción, o cal é tremendamente curioso, porque a súa instrucción é de 24 de marzo e o 7 de abril xa hai unha interpretación da súa instrucción. o cal evidencia que non está nada, nada clara, ven a aclarar que, si ben é certo que a mesma instrucción se indica que si é posible a realización ou participación en mítines e actos destinados a presentar as candidaturas ou o programa electoral, esta Xunta entende que non cabe que no curso desos actos se repartan obxetos cuxa distribución se encontra expresamente prohibida no apartado primeiro da instrucción. Utilización de vehículos para desplazamento a actos de campaña rotulados co rostro de candidato e logotipo do partido. Entende que non cabe a contratación de autobuses para a súa utilización como medio de difusión de propaganda electoral antes do comezo do período estrito de campaña electoral, son a medida en que os autobuses contratados teñan por finalidade trasladar os candidatos e as fotografías que aparezan non teñan un carácter predominantemente propagandístico, poderá considerarse a contratación de autobuses baixo estas condicións como lícita. Corresponde, en todo caso, a Xunta Electoral competente analizar as reclamacións ou recursos que poidan formularse. Posibilidade de convocar un pleno municipal para aprobar definitivamente un plan xeral de ordenación urbano en período electoral. Di a Xunta Electoral o 7 de abril deste ano que non é competente para resolver cuestións de réxime local alleas ao réxime electoral como a suscitada nesta consulta. En definitiva, o tema de propaganda electoral, tanto colocación de banderolas, de conformidade cos principios de proporcionalidade, e despois todo o que é a realización de mítines e campaña electoral, pois quizás é casuístico. Por lo tanto, establecer normas xerais como as que resultan do artigo 53 e como as aclaradas nas instruccións 3 do 2011, pois en vez de aclarar crean maior confusión e están chegando constantemente reclamacións ás xuntas electorais de zona, coa única ventaxa pois, que as resolucións ao final pois, ou non admitir recurso pois quedan en acordos directamente internos, non? Quizás esta situación ven producida por un intento de regular en demasía todo este procedimento en vez de deixar unha amplitude de actuacións aos partidos políticos durante a etapa de pre-campaña, porque en realidade hai que ser claros que non é factible entender que esos actos de pre-campaña pois condicionen de tal modo o dereito de voto. Entonces, despois, se hai algunha aclaración, pois podemos falar sobre algún caso concreto que se poida plantexar, pero para non alongar demasiado a intervención e as participacións dos outros, pois deixo anticipado así o que a esta exposición inicial e despois podemos entrar máis en detalle sobre este punto. Luís.
Moitas grazas. Ten a palabra don Luís Míguez, decano da Facultade de Dereito, profesor de Dereito Administrativo.
Moitas gracias. Eu non soy tan experto en tema electoral, porque tengo unha visión, evidentemente, máis académica que práctica, pero enlazando un pouco con o que acabamos de ver sobre actividades ou comportamientos que poden, de alguna forma, condicionar o voto dos cidadanos, hai unha cuestión na reforma, que a lo mejor ya se ha comentado aquí, pero na que eu quero incidir de alguna forma, porque eu creo que na práctica va a plantear bastantes problemas, que es la de la garantía del pluralismo político y social en los medios de comunicación, que enlaza pues inmediatamente la continuación un poco de lo que acabamos de ver. Se ha reformado el artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para tratar de garantizar ese pluralismo político y social, esa neutralidad, esa igualdad de las distintas candidaturas en los medios, no solo en los medios de titularidad pública, sino también en los medios de titularidad privada. Tal como se ha redactado esto, y ahora lo comentaré un poco, yo creo que en la práctica va a dar lugar a bastantes complicaciones, a bastantes problemas. Esto es lo que los italianos llaman la par condicio, que allí en Italia es un tema pues, que por la estructura que tiene el mercado televisivo italiano se ha debatido desde hace mucho tiempo, el tema de aplicar también en los medios privados pues, esa igualdad de oportunidades a todas las candidaturas electorales. ¿Cómo ha quedado aquí introducido? Por una parte, ese artículo 66 habla primero de los medios de titularidad pública. Y ahí la cosa pues, está más o menos clara, por lo menos en la teoría legal. El respeto al pluralismo político y social, así como la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa en la programación en general de los medios de comunicación de titularidad pública en periodo electoral serán garantizados por la organización de dichos medios y su control previstos en las leyes. Y se prevé incluso que las decisiones de los órganos de administración de esos medios públicos en el periodo electoral puedan ser recurribles ante la Junta Electoral competente. con lo cual de alguna forma se publifica la actividad de esos medios públicos y se somete al control de la administración electoral. Entonces eso más o menos pues un régimen que está más o menos claro y que, hombre, luego tiene los problemas prácticos que puede tener, que se cumpla, que no se cumpla, hasta qué punto se garantiza o no se garantiza, pero bueno, está más o menos claro en la ley. Lo que plantea más problemas es lo que se ha añadido con respecto a los medios privados. ¿Qué es lo que dice la ley? Dice que durante el periodo electoral las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios de pluralidad e igualdad. Asimismo, en dicho periodo, las televisiones privadas deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales, así como la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las instrucciones que a tal efecto elabore la Junta Electoral competente. Esta redacción tiene una intencionalidad clara, evidentemente, se trata, como estoy diciendo, de someter a los medios privados esas garantías de igualdad, de neutralidad, de la misma manera que los públicos, pero, sin embargo, plantea bastantes problemas interpretativos. Y así, a bote pronto, se pueden ver pues varios, se pueden exponer aquí varios. Primero, ¿a qué medios se aplica esto? Porque primero se habla de emisoras de titularidad privada y luego se habla de televisiones privadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es emisoras? ¿Qué emisoras? Las emisoras de radio y televisión, porque emisoras puede referirse a radio y televisión, pero luego se habla solo de televisiones privadas. Entonces, ya para empezar, no queda muy claro cuál es el ámbito exacto de aplicación de esta disposición. Porque si se interpretase literalmente, a las emisoras de titularidad privada, que serían radio y televisión, se les aplicarían los principios de pluralismo e igualdad, pero en cambio, solo las televisiones privadas tendrían que respetar los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en debates, entrevistas electorales e información de campaña, con lo cual las emisoras de radio quedarían fuera de esto. Yo no creo que fuera esa la intención del legislador, pero en cualquier caso la redacción, como veis, está muy mal hecha, porque no deja muy claro, ya digo, ni siquiera cuál es el ámbito de aplicación de la disposición. Otra cuestión, que tampoco queda nada clara. Hay una diferencia entre la manera en que está esto establecido para los medios públicos y los medios privados. A los medios públicos se les impone el respeto de esos principios de igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa en la programación en general. Mientras que en el caso de los medios de titularidad privada se hablan solo de debates, entrevistas electorales e información relativa a la campaña electoral. Eso puede ser una fuente de problemas, porque cuando estemos ante espacios que no sean ni debates, ni entrevistas electorales, ni información relativa a la campaña electoral, ¿se aplican o no se aplican estos principios? ¿Están sujetos o no a estos principios de neutralidad? ¿Cuál es el límite entre lo que es un debate electoral y lo que no es un debate electoral? ¿Lo que es una información sobre la campaña electoral y lo que es otro tipo de programa de una emisora privada? Otro problema, otra fuente de potenciales conflictos interpretativos. Se supone que en esas instrucciones que tiene que dictar la Junta Electoral competente se tendrían que aclarar o se podrían aclarar algunos de estos extremos. Pero aparece entonces el tercer gran problema que tiene esta disposición. Y es quién garantiza que esto se va a cumplir. Cuando son medios públicos se establece, como he dicho antes, una tutela, un control por parte de la Administración Electoral. Cuando son medios privados hay esas instrucciones, pero no hay la previsión de que se pueda acudir ante la Junta Electoral para, de alguna forma, corregir esas actuaciones de los medios. Eso no está previsto expresamente. Y el régimen actual de control de los medios de titularidad privada, desde que ha entrado en vigor la nueva ley del sector audiovisual, es un régimen incompleto, porque los órganos de nivel estatal de control de los medios audiovisuales no están creados. Entonces, ahí pues queda también una pata coja, porque ya digo, no se dice expresamente, como se dice en relación con los medios públicos, que vaya a haber un control de la Administración Electoral de la programación o de las emisiones de radios y televisiones privadas durante el periodo electoral. Entonces, es una disposición que, insisto, se ve clara cuál es la intencionalidad que tiene, pero, sin embargo, está redactada de tal manera que probablemente en la práctica va a dar más problemas que otra cosa. Puede pensarse que, a lo mejor, en unas elecciones municipales la incidencia que tienen los medios de comunicación no es tan grande como en las elecciones generales autonómicas, pero sí la tienen, porque por eso insistía yo antes también en la distinción entre televisiones privadas y radios privadas. Las televisiones privadas de ámbito local son pocas, pero las radios, las emisoras de radio de ámbito municipal, de ámbito local, sí que son muchas, sí que existen. Y muchas encima son de titularidad también municipal. Esas estarían sometidas al control de la Administración Electoral, pero las que sean privadas no. Y entonces, insisto, aquí hay toda una serie de huecos en la regulación que pueden provocar problemas si a alguien se le ocurre si alguna candidatura o alguno de los participantes en el proceso electoral se le ocurre exigir rigurosamente el cumplimiento de estos principios. Cuando son medios privados, que legítimamente pueden tener una orientación ideológica, insisto, pues todo esto puede dar lugar a bastantes problemas. Otro punto, otro aspecto ya distinto de este que también quiero apuntar y que ya no tiene que ver tanto con el periodo preelectoral como con el periodo postelectoral, que es la nueva modificación que se ha hecho en materia de lucha contra el transfugismo, de normas antitransfugismo. La comento porque me imagino que a lo mejor no es lo que más se ha visto en estas jornadas, en estos días. Las modificaciones que ha habido en relación con la moción de censura del alcalde del artículo 197. Ya antes de las elecciones estar pensando en mociones de censura parece un poco exagerado, pero todos sabemos cómo van después las cosas en la práctica. Ha habido también una modificación que, a mi modo de ver, puede dar lugar a bastantes problemas interpretativos. Claro, todos sabemos que el gran problema que hay es que a los tránsfugas no se les puede hacer perder la condición de concejal, como no se les puede hacer perder la condición de diputado, o la condición de senador, etc. Todos lo sabemos, que hay una doctrina constitucional en ese sentido. Entonces, lo que la legislación electoral lleva intentando desde hace bastante tiempo es, ya que no se les puede privar de la condición de miembro electo, pues tratar de alguna forma de poner las mayores dificultades posibles para que puedan hacer juego político, o para que puedan, mejor dicho, desestabilizar el mapa político. Entonces, la última medida que se ha introducido en esta reforma tiene que ver otra vez con la dificultación de las mociones de censura. Y lo que se ha establecido es que en el caso de que alguno de los proponentes de una moción de censura formara o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el alcalde cuya censura se propone, es decir, sea un tránsfuga, la mayoría exigida en el párrafo anterior, la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación que tiene que firmar la moción, se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentran en tales circunstancias. Entonces, la mayoría, el requisito de mayoría que se exige para firmar la moción, se incrementa. Problema. Se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias. ¿En qué circunstancias? La redacción es absolutamente oscura. ¿A qué se refiere esto? ¿A que estén en la circunstancia de haber abandonado el grupo del alcalde? No bastará con eso. Tendrán que haber abandonado el grupo del alcalde y haber firmado la moción de censura, porque si han abandonado el grupo del alcalde pero no firman la moción de censura, no parece muy claro que su número deba incrementar esa mayoría que se exige para firmar la moción. No está redactado de una forma demasiado clara. Luego todavía se complica más porque añade el artículo que este mismo supuesto será de aplicación cuando alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer por cualquier causa al grupo político municipal que se adscribió al inicio de su mandato. Entonces, no solo se aplica cuando el tránsfuga lo es del grupo del alcalde, sino cuando lo es de cualquier otro grupo. Pero, al final, va a haber un gran problema, que va a dar lugar pues, a bastantes dudas interpretativas, de cómo se computa la mayoría necesaria para firmar las mociones de censura. Todos estos dos ejemplos que he puesto, no voy a poner más porque evidentemente aquí luego si quieren ustedes pues pueden sacar más problemas que plantea esta regulación, lo que ponen de manifiesto es lo que comentaba antes. Son unas modificaciones bien intencionadas que tratan de responder a problemas, digamos, políticos sentidos en la vida real de nuestras instituciones, pero que a lo mejor la redacción final pues no ha estado lo suficientemente madurada, lo suficientemente meditada para que estas normas pues no vayan a dar lugar más problemas aplicativos de los que pretenden dar solución.
Muchas gracias.
Gracias, profesor Míguez. Bueno, pues ahora, sin solución de continuidade, vai tomar a palabra don José Manuel Chapel Aseijo, director xeral da FEAM.
Moitas gracias, señor Norberto, queridos amigos e amigas. A miña intervención vai a ser máis breve, porque vou intentar falar desde unha óptica máis política, aunque teño que decirles e advertirles que a FEGAN, no cual son o director xeral, non se ha pronunciado sobre este tema hasta a data de hoxe. O sea, non é un acordo da FEGAN sobre esta modificación da lei orgánica reguladora do dereito electoral. O primeiro que podo decir desde un punto de vista máis personal, por lo tanto, que da organización que represento, é sobre a necesidade da lei. Esta lei era necesaria? Esta modificación da lei era necesaria? Eu entendo que sí, que esta lei era necesaria. Esta lei é oportuna, era oportuna, tamén era oportuna. O que sí hai que indicar que posiblemente esta modificación foi excesivamente precipitada. Tanto que cando se levou a cabo a modificación no Congreso e no Senado, levouse adiante, pese que houve unha comisión que levou moito tempo traballando sobre esta materia, a través dunhas sesións extraordinarias a última hora. motivada fundamentalmente, non lle, creo que non lle escapa a ningún de vostedes por o actual clima político-social que estamos atravesando en gran medida. Por o número de artículos que afecta esta modificación, ya de ser unha modificación de calado, e computei aquí a modificación de 55 artículos total ou parcialmente. Aunque certamente, se vamos ao meollo da cuestión, a sustancia non é tanta como a que en principio podría parecer. Salvo algunhas cuestións moi puntuales e determinadas, algunhas das cuales xa foron aquí postas sobre a mesa, e que vou a permitir de alguna forma resumir e expoñer un punto de vista político sobre as mesmas. En concreto, sobre o dereito de sufraxio. Como vostedes saben, as modificacións esenciales en esta materia foron dúas. Por un lado, a exclusión nas eleccións locais do sufraxio dos españoles residentes no exterior, o antigo acera, como vostedes conocen. Certamente, eu entendo desde un punto político, desde un punto de vista político, e así se ten falado no seno da FEGAN, había que poner un coto posiblemente en unha cuestión que non era lóxica. Que non é lóxico é que unha persona fora ou non fora alcalde en virtud do voto dunhas personas que nin tan siquiera conocían o municipio onde votaban. Entón, en ese sentido, entendo que é razonable a modificación da lei e temos que aplaudila desde o municipalismo. Xa temos máis dúdas sobre outra das cuestións que afecta o dereito de sufraxio que establece a lei, que é a fixación de un novo suposto de inelaxibilidade. Concretamente, os condenados por sentencia, aínda que non sea firme, por delitos contra a administración pública que conleven inhabilitación ou suspensión. Eu teño que decir claramente que en este apartado a lei me parece un despropósito. É unha vulneración clara das máis elementales garantías jurídicas. O que non é lógico nun Estado que se presume de dereito é que unha persoa que todavía non é condenada de forma firme por unha sentencia non se lle permita exercitar un dereito tan esencial como é o dereito de presentarse nas eleccións municipais. En canto, outro dos temas importantes que creo que tamén a lei fai unha incidencia especial é o tema do censo electoral. A lei vai encaminhada, creo que de forma oportuna, a evitar empadronamentos de forma masiva e fraudulenta que se veñen producindo e que vostedes conocen sobradamente algúns casi esperpénticos en distintos medios de comunicación. Entendemos, por tanto, que en ese sentido nos parece oportuno. O que pasa é que queda un pouco baleira a modificación legal. Entendemos que isto tiña que completarse de alguna forma con algún tipo de recurso de carácter especial contencioso administrativo electoral. Tamén se intenta, de alguna forma, redundar un pouco nas obrigas das oficinas do censo electoral en canto a funcións de inspección e de sanción, que esperemos non caiga unha vez máis en saco roto, como lamentablemente a veces se están producindo. Logo, en canto a campaña electoral, que é outro dos temas importantes, como ustedes saben, a reforma pretende fundamentalmente tres temas, non? Evitar, aquí sí que a lei excesivamente, digamos, máis que formalista, eu diría, intenta cair un pouco no buenismo de algo que saben que lamentablemente non se vai a producir, sino en canto se produzca unha importante modificación, a veces na cultura e na forma de pensar dos políticos que actualmente conforman a maior parte do que é municipalismo en España. Por un lado, evitar a incidencia dos poderes públicos nas mesmas, non sean nas campañas electorales, prohibindo a realización de campañas institucionales ou inauguración de obras en determinados períodos, como vostedes saben, anteriores á convocatoria electoral. Por outro lado, reducir os gastos electorales reducindo a publicidade e a propaganda electoral, que queda limitada a 15 días de campaña, congelando, embaixando, congelando, que realmente isto de congelando hai que poñer un pouco en tela de servicio se temos en conta que houve unha modificación aí ao final das subvencións do ano pasado, congelando as subvencións por voto e escaño a 31 de decembro de 2010 e finalmente logrando un maior respeto aos principios de pluralismo, igualdade e proporcionalidade por parte dos medios de comunicación privados durante a campaña electoral. Pretensión que, sinceramente, teño que manifestar que se me antolla bastante difícil e complexa, tendo en conta como funcionan os medios de comunicación privados. Finalmente, en canto ao procedimento electoral, aquí son unha serie de medidas máis de carácter simbólico, pero, bueno, non deixan ter a súa importancia cara a galería, cales son o dereito que ten o elector de introducir personalmente o voto na urna para que se evite a veces esa imaxe, me dá que dá a sensación que o presidente da mesa o que está votando en vez do elector, e por, lado, por outro lado tamén unha medida en canto a este procedimento electoral que eu sinto que un poquinho máis de calado, que é a suprimir como irregularidade invalidante o voto cando se emitía un voto con candidato señalado. Eu creo que aí sigue un pouco unha línea que, aunque o Tribunal Constitucional intentou cambiar, considero que é correcta. Indicar finalmente, xa un pouco respecto ao título específico que ten a lei regulando as eleccións locais, as modificacións esenciales, por non dicir as únicas, foron dúas modificacións. Un, o tema dos municipios que funcionan en réximen de concello aberto, que saben que a partir de agora hai que elixir para eles tamén os de menos de 100 habitantes, que hai que elixir agora tres concellales para eles, son que, de forma transitoria, poden manter este réximen peculiar. E logo un tema que se falou aquí, que si este posiblemente sea un tema decalado, non? É un tema importante, que o tema da modificación, da moción de censura, no sentido que os tránsfugas non computen a hora de presentar unha moción de censura. Pero tamén hai que decir aquí que eu, por lo menos personalmente, volvo a repetir, o meu parecer personal, o meu parecer da asociación que eu represento, como director xeral en este acto, non estou nada de acordo, porque todos saben vostedes que constitucionalmente os cargos son das personas e non son dos partidos políticos. E finalmente quero rematar con a reflexión de que probablemente haya que facer e modificar esta lei moito máis a fondo, incluso cabría a posibilidad de plantearnos si cabría unha lei electoral específica para o mundo local. Eu deixo encima da mesa esta reflexión para que entre todos vostedes se poidan opinar.
Moitas grazas, don José Manuel Chapela. Esquecime a presentar a José Manuel Chapela, igual que non fun exhaustivo na presentación do resto, que don José Manuel tamén ten experiencia como legislador na medida en que pertenceu á Cámara Alta, á Cámara Baixa e creo que tamén ao Parlamento Autonómico durante algún mandato. Bueno, eu creo que agora compre facer algunha reflexión. Eu lle se exhortaría a que plantexaran as dúbidas que teñan, non só sobre o que se ten dito neste momento, sino de todo o que teñen visto ao longo destas jornadas. Entón, se alguén quere tomar a palabra, está invitado. Algúnha intervención? Sí, Conchi.
Hola. Mi pregunta es en relación con la función de los secretarios como delegados de la Junta Electoral de Zona y los acuerdos que esto adopta en relación con las funciones de ellos. En mi caso concreto es, le sucede a un compañero, le solicita un grupo político municipal permiso para la celebración de un determinado acto. Ante las dudas que se le plantean sobre si contraviene la nueva normativa electoral, se remite dicha solicitud a la Junta Electoral y la Junta Electoral decide delegar en el secretario la solución de esa controversia. Entonces, efectivamente, en cuanto que somos delegados de las juntas electorales de zona, se supone que estamos bajo las instrucciones que nos dicten. Pero yo entiendo que ese tipo de delegaciones exceden nuestras funciones y que, por supuesto, sí que forman parte de las propias de la Junta Electoral de Zona y no tengo muy claro que las pueda delegar en los secretarios.
Mira, la ley electoral es muy clara. Durante el periodo electoral, el único órgano competente para resolver cualquier cuestión de incidencia en materia electoral es la Junta Electoral competente. En el ámbito local, es la Junta Electoral de Zona. Contra ese acuerdo, debe recurrirse ante la Junta Electoral provincial. Pero en ningún caso la Junta Electoral puede delegar una resolución en materia electoral en personas ajenas a los miembros de la Junta, que deben decidir por mayoría. Los tres vocales judiciales y desde hoy por la mañana los cinco, porque se han incorporado esta mañana los dos vocales no judiciales. Por lo tanto, esa decisión es echar balones fuera y absolutamente ilegal. Pero bueno, lo han hecho y mal hecho está.
¿Y qué opción tiene el secretario? ¿Recurrir?
Pues comunicarlo, porque no hay ningún tipo de problema. El proceso electoral, aunque es muy formalista, concretamente porque es Junta Electoral de Zona, todos los recursos, además hay una instrucción que regula el tema de recursos, deben plantearse en 24 horas, cómo se computan esas 24 horas, 48 horas para alegaciones, que incluso la Junta puede acortarlas o puede alargarlas, resolución por la Junta Electoral Provincial. Pero es tan antiformalista que incluso se podría plantear esa cuestión directamente ante la Junta Electoral Provincial y que la Junta Electoral pues requiera incluso de oficio pues esa resolución, incluso anulándola de oficio. Pero en todo caso, lo que está claro es que ni un ayuntamiento puede distribuir, como está ocurriendo, distribuir banderolas o distribuir espacios, y ningún secretario de ayuntamiento puede tomar decisiones en materia electoral como la distribución de los espacios para realizar los mítines. Eso es competencia exclusiva de la Junta Electoral de Zona, competente en materia local.
Muchas gracias. Y después, aprovechando la presencia del director general de Administración Local y del director general de la FEGAM, me gustaría transmitirles un tema que se ha comentado en estas jornadas y que, bueno, yo creo que a lo largo de los años lo hemos comentado muchos compañeros y hace un rato lo comentábamos también, en relación con la conveniencia de que una vez que se haya celebrado el proceso electoral se hagan una especie de jornadas o algún tipo de curso informativo, orientativo a los nuevos cargos electos sobre el funcionamiento de los ayuntamientos, la organización municipal básica, las competencias, una serie de nociones que, bueno, sí que yo creo que todos echamos un poco de menos. Y que además lo hemos comentado también, el hecho de que la celebración de las elecciones locales en el periodo del año en el que es suele coincidir con que cuando se incorporan los nuevos cargos, parte del personal está también de vacaciones, con lo cual se hace mucho más compleja y se dilata en el tiempo la puesta en marcha, la puesta en funcionamiento del ayuntamiento, ¿no? Esto no significa que estemos diciendo que no tengan conocimientos, porque como lo decíamos, uno puede ser astrofísico y no saber qué es una junta de gobierno ni las competencias que tiene. O sea que, bueno, evidentemente en muchos casos se trata de concejales que vienen de fuera de la vida local y que por lo tanto la desconocen.
Sí, por alusiones un poco, porque me toca, quiero anunciar que la Dirección General de Administración Local, en colaboración con la Federación Galega de Municipios y Provincias, en colaboración con la Escuela Galega de Administración Pública, ten proyectado hacer este año como una iniciativa pioneira en Galicia, iniciar un curso dirigido a cargos electos, no que precisamente vamos a intentar que os cargos electos aproximen ao que o funcionamento da administración local. Entendemos que é unha tarefa necesaria, que en outras comunidades autónomas está funcionando con notable éxito. Entendemos que neste sentido, pues, nuestra comunidad autónoma estaba un poco orfa de este tipo de formación. Neste ano, pues, vamos a iniciar, a idea nosa é comenzarlo en torno ao mes de setembro, outubro, porque na data nas que son as eleccións é moi complicado porque está o verán polo medio, e vamos a presentar unha iniciativa que vai supoñer un curso amplo que vai durar prácticamente un ano, que vai a ter, pois, que se pode facer por partes, e que vai a intentar que os cargos electos afonden un pouco nas distintas áreas coas que se van a topar. En este sentido, pois, entendemos que é fundamental que se familiaricen co organización e funcionamento das entidades locais, pola razón que se estaba expresando, de que moitos deles, pois, veñen da súa actividade privada, non teñen por que coñecer, e sobre todo nos interesa saber, bueno, pois, é evidente que van a ter relación co un pouco como funciona a xestión económica dun concello, que é moi diferente a como funciona pois o mundo privado, a xestión económica privada. Queremos que teñan tamén unhas nocións de urbanismo e de medio ambiente, e queremos que se aproximen un pouco a todos os aspectos, sobre todo dun xeito eminentemente práctico. Evidente que a formación dirixida aos cargos electos ten que ser bastante diferente da formación que diriximos o persoal ao servicio das entidades locais. En este sentido, vamos a intentar que esa formación sexa eminentemente práctica e, sobre todo, deixe ben claro os cargos electos, as liñas, as fronteiras que de ningún xeito hai que superar. En este sentido, bueno, pues esperamos ter éxito nesta tarefa. Vamos a contar, evidentemente, para dar esa formación, pues, con personal que está ao servicio das entidades locais, con habilitados, personas incluso que están nesta sala van a ter a oportunidade de participar e de explicar, de aproximar os cargos electos. Creemos que o momento, ademais, é este, no momento no que se inician unhas novas corporacións, en ese sentido recollemos a luva que se nos lanza, porque considero que é perfectamente atinada, e xa estábamos precisamente nos nesa tarefa. Non sei se hai algunha intervención máis, seguro que hai moitas cuestións que se suscitaron que son... Sí, Alejandro. Sí, espera mellor que así.
Quería plantear una cuestión, una reflexión, más bien al hilo de lo que comentó el primer ponente sobre un tema que me parece que nos suscita bastantes dudas en la práctica diaria, que son los asuntos de administración ordinaria. Porque comentaba usted que la Junta Electoral Central había dicho que no se había manifestado acerca de la posibilidad de aprobar un plan general en este periodo que va desde la celebración de elecciones hasta la toma de posesión de la nueva corporación, ¿no? Sin embargo, me gustaría también saber cuál es su parecer al respecto, porque lo cierto es que puede ser administración, o sea, una cuestión de jurisdicción ordinaria, pero en nuestro caso lo prevé la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, es la que dice que durante ese periodo que la corporación está en funciones no se pueden adoptar acuerdos para los que se exija mayoría cualificada. Pongo por caso y concluyo un poco el paralelismo con el ámbito de la Administración General del Estado, donde la cuestión se regula en la ley del gobierno y dice solo se podrán adoptar asuntos despacho ordinario de asuntos, ¿no?, cuando el gobierno está en funciones. La verdad es que hablo en primera persona, pero creo que es un problema que se nos origina a todos, ¿no? Es muy difícil a veces deslindar, es decir, en la literalidad es muy fácil. Asuntos que requieren mayoría cualificada, por ejemplo, en un ayuntamiento de gran población, son aquellos que van al pleno y requieren mayoría absoluta, pero en un ayuntamiento de gran población todo se resuelve por junta de gobierno local, ¿no? Y entonces son continuas las preguntas. ¿Podemos llevar esto? ¿Podemos no llevarlo? Me gustaría un poco saber cuál es la opinión al respecto.
Bien, vamos a ver, lo que yo estaba planteando no se adecua a la reflexión que usted estaba haciendo. Lo que yo he planteado es qué tipo de actos de naturaleza propagandístico-electoral se pueden realizar durante el periodo desde convocatoria de elecciones hasta el momento en que empieza la campaña electoral o hasta que se producen las elecciones. Por lo tanto, me estaba refiriendo a actos de naturaleza electoral. Entonces, la consulta que en ese caso se planteaba y se elevaba a la Junta Electoral Central es la convocatoria de un pleno para aprobar un plan general de ordenación urbana, que evidentemente tiene una trascendencia más allá de lo jurídico para afectar a bienes y derechos de los particulares en la medida de la calificación y clasificación urbanística, ¿puede considerarse que tiene relevancia propagandística electoral? Es una consulta. Entonces, lo que dice la Junta Electoral Central es no. No tiene naturaleza propagandística electoral. Por lo tanto, puede celebrarse durante el periodo de precampaña y campaña electoral. Cuestión distinta es el ámbito local. Lo que usted decía, tiene mayorías, no tiene mayorías, toda esa cuestión. Pero desde un punto de vista electoral, que es lo que era aquí objeto de cuestión. Porque le puedo decir que a las juntas electorales de zona, y evidentemente por delegación superior vía recurso, tanto a las provinciales como a la central, llegan los asuntos más peregrinos y las consultas más estrambóticas, de todo tipo. Y de hecho es lo que yo decía anteriormente, una cosa es que haya una ley, que haya una instrucción, pero prueba evidente, ni que la ley ni las instrucciones son claras, que hay constantes consultas elevadas e interpretaciones de 10 días después haberse editado una instrucción, lo cual quiere decir que las cosas no son claras, porque la casuística como tal da muchas eventualidades. Y un caso práctico, la reforma y la instrucción dice durante el periodo de precampaña no se puede realizar ni directamente ni por medio de tercero actos de naturaleza, ni contratar actos de naturaleza electoral. Cuestión que se plantea. ¿Y si yo contrato al señor de la megafonía para que me vaya anunciando por los caminos y vías que mañana se va a realizar un acto de precampaña electoral para presentación de la candidatura? ¿Eso es contratación de un tercero, vulnera la ley? Claro,
la Junta Electoral Central pues ha dictado una reinterpretación, bueno, eso sí que no. Pero claro, ya estamos empezando a hacer excepciones de la regla general y así con todo, con lo cual, pero bueno, al final es la Junta Electoral de zona y como antes decía ella, pues cada Junta Electoral pues va a tener distintas interpretaciones y distintas matizaciones. Unos somos más estrictos, unas juntas electorales somos más estrictos, otros son más flexibles en la interpretación de la norma. Porque también hay que adecuarse a la realidad. Me comentaba el otro día la compañera de Noya que ellas, son tres juezas, ¿no?, las que estaban en la Junta Electoral, son muy estrictas en la aplicación de las excusas para las mesas electorales porque, como son zona de mar y hay mucha gente embarcada, si empiezan a excusar a todo el mundo que está, se quedan sin posibilidad de convocar. Pues nosotros somos más flexibles en la interpretación, en los viajes, en la contratación de viajes. Bueno, cada junta electoral es un mundo, ¿eh? Y las peculiaridades geográficas y de zona pues también tienen mucha intensidad a la hora de resolver estas cuestiones prácticas.
Sí, no sé si hay alguna consulta.
Sí. Si es que lo que usted plantea es el problema del gobierno en funciones, realmente. Yo, la opinión que tengo en relación con eso es que quizá un sistema mejor que el de la actual legislación, que es utilizar conceptos generales de asuntos de despacho ordinario, asuntos que requieren mayoría calificada, quizá una eventual reforma legal habría que intentar especificar un poco más cuáles son exactamente los asuntos que no se pueden tratar, que no se pueden aprobar en periodo electoral o en periodo de gobierno en funciones. Habría que intentar hacer un esfuerzo por motivos de seguridad jurídica de especificar, aunque las listas pues siempre tienen el problema de que se dejan cosas fuera. Cuando en la práctica estamos viendo que se producen problemas interpretativos, a lo mejor es mejor ir a un sistema de lista de asuntos que no al sistema que hay ahora. Quiero con eso un poco.
Muchas gracias, profesor Míguez. Bueno, casi para rematar, si nos permiten, no sé si hay alguna intervención máis necesaria. Eu quero poñer un tema en riba da mesa mentras ven inmediatamente o director da escola a axudarnos a facer a clausura xa desta xornada. Quero poñer en riba da mesa un tema do que xa se ten falado ao longo desta mesa redonda, que é o do como se pode compatibilizar co mandato representativo que aparece garantido na nosa Constitución e coa doctrina do Tribunal Constitucional en relación coa proscrición do mandato imperativo as novas disposicións que aparecen na legislación electoral que intentan, pois, de algún xeito reducir o peso dos tránsfugas e hasta que punto non se están creando dúas categorías de concelleiros, porque de algún xeito hai concelleiros que van a ter a capacidade de alterar o rumbo da corporación e hai concelleiros que, aínda que queran exercer un dereito e o dereito nun mandato representativo, nun sistema que está concebido dende arriba como un sistema parlamentario e deste xeito a corporación municipal e un parlamento en pequeno que elixe o seu alcalde, hasta que punto non supón a privación dun dereito as disposicións que se toman e as cautelas que se fan evitando e reducindo o peso, pedindo que se sume votos para anular o poder político que teñen estes concelleiros. Calquera me pode.
Yo ahí soy un poco de la opinión de lo que ha dicho antes el representante de la CEDAM. Tal y como es nuestro sistema representativo, es muy difícil y constitucionalmente muy dudoso la introducción de este tipo de medidas, porque hay una prohibición constitucional del mandato imperativo. Los representantes, aunque se elijan en listas cerradas, en candidaturas cerradas y bloqueadas, lo son a título personal, y privarles de cualquier tipo de derecho porque abandonen el grupo político en el que fueron elegidos, insisto, es una perspectiva constitucional, tal y como está montado nuestro sistema, es bastante dudoso. Y estas últimas modificaciones, algunas van o se acercan ya un poco al borde de lo que es inconstitucional. Tengo aquí delante la exposición de motivos de esta última reforma, que habla del, justifica un poco esta última modificación que comenté yo en materia de transfugismo, de mociones de censura, y ahí se dice, probablemente con esta reforma no se podrá evitar que sigan existiendo tránsfugas. Claro que no se puede evitar, ¿cómo se va a evitar? Pero sí que con su actuación modifican la voluntad popular y cambian gobiernos municipales. Todos los partidos han sufrido la práctica de personas electas en sus candidaturas que abandonan su grupo y modifican las mayorías de gobierno. De ahí que fuera una necesidad imperiosa encontrar una fórmula para que desde el respeto a la doctrina del Tribunal Constitucional, es decir, no se le puede privar a esos tránsfugas de su condición de miembros electos, de representantes de los ciudadanos, esto no volviera a producirse. Se trata, en definitiva, de una medida de regeneración democrática que contribuirá a eliminar las tensiones políticas y sociales y que favorecerá de cara al futuro la estabilidad en la vida municipal. Insisto, muy dudoso y está un poco en el borde de lo que es inconstitucional. Eso de que en el caso de que el que firma una moción de censura es un tránsfuga, se aumente la mayoría necesaria para que fuera como si esa persona no existiera, y además encima redactado como está, donde tampoco queda claro exactamente en qué número se aumenta la mayoría absoluta requerida, si son todos los que han abandonado el grupo o son solo los que han firmado los que quieren firmar la moción. Son medidas que, insisto, establece una desigualdad entre unos miembros electos y otros por el hecho de que sigan o no sigan en el grupo en el que fueron elegidos, que puede vulnerar derechos fundamentales, los derechos fundamentales de los ciudadanos y derechos fundamentales de los propios miembros electos, a los que, ya digo, se les trata de una forma pues patentemente desigual si son tránsfugas que si no son tránsfugas. Yo, insisto, es una cosa que jurídicamente en el actual modelo, sistema constitucional que tenemos, tiene muy mal arreglo. Y todos estos parches, al final, pues están bordean lo que es la legalidad, lo que es la constitucionalidad de las medidas.
Muchas gracias. No sé si José Manuel Chapela...
No, reafirmar, no dito por el compañero, que concuerda totalmente con la opinión que tenemos en la FEGA, que el mandato, vuelvo a reiterar, es del concejal y no del partido.
Carlos Soler. Bueno, pues en máis estaba esperando a chegada do director da escola, se ve que se nos va botando ahora xa en riba. Non sei se hai algunha intervención máis, alguén, sí. Un segundiño, que así escoitamos mellor que...
Buenas tardes. Me gustaría apuntar unha cuestión a margen de lo que se acaba de comentar ahora mismo, que si bien está más o menos relacionada, no directamente, y era a raíz de los 30 años de democracia, más o menos, que llevamos, muy intenso, eso sí, porque año sí y año también, elecciones tras elecciones, perfeccionamiento de la norma, cada vez tenemos que buscar más recovecos para evitar las singularidades que se nos van dando en unas elecciones y en otras también. ¿No tienen ustedes la sensación de que a lo mejor el sistema de listas cerradas, por así decirlo, ya está muy tocado? Muchas gracias.
Estoy totalmente de acuerdo con usted. Que estoy totalmente de acuerdo con su reflexión, sin ningún género de dudas. Pues había dicho que esta modificación legal no es una modificación de calado y realmente había que ir una modificación de calado de la ley electoral, sin duda ninguna.
Los que tenemos que trabajar, aunque sea, bueno, nos dice la ley, ¿no? Casi 20 días antes, 40 días antes y después los 100 días últimos después de las elecciones con la ley electoral general, y los que trabajan en la administración local saben las complicaciones que tiene el ámbito local y el ámbito de, sobre todo, las elecciones locales, que dan muchísimo, muchísimo trabajo. El problema, quizás, como decía Romanones, dame o actú la ley y dame a mí el reglamento, ¿no? Aquí estamos en lo mismo, ¿no? Pues la ley está por un lado, pero después tratamos de hacer instrucciones. El problema es de excesivo reglamentismo. Queremos atar todas y cada una de las situaciones que se producen, lo cual es imposible, porque cada situación que intentamos atar se nos escapa por otro lado. Con lo cual, dentro de 3 años, pues volveremos a reformar la ley para atar otra situación, con lo cual al final estamos encorsetando todas las cosas. Pero el ámbito electoral no es el exclusivo. En el ámbito criminal, en el ámbito civil, en el ámbito concursal, se están produciendo las mismas circunstancias que se están viendo. La diarrea legislativa, que siempre se hablaba, yo ya desde mi época de estudiante, añosa, se hablaba de ese tema, ahora es absolutamente inviable, ¿no? En apenas 6 meses hemos tenido 3 reformas y media de la ley de enjuiciamiento civil. Esto es inviable. Un Estado democrático, después de 30 años, es inviable que pueda sustentarse con una constante reforma de la legislación, que nos está volviendo locos y al final ya no sabemos qué norma es de aplicación. Entonces, eso que usted plantea supone un cambio de concepción del Estado y al final no es un problema legal de los que están en la Facultad de Derecho o los que están en la Administración local desde un punto de vista directivo o los que estamos en la Administración de Justicia en el ámbito electoral en esta época, sino un problema de naturaleza política, y yo creo que ese problema de naturaleza política pues es difícilmente irresoluble mientras haya intereses independentistas o soberanistas o de naturaleza peculiar en determinados ámbitos del territorio nacional, y por lo tanto esa situación pues va a tener difícil cobertura. Lo que sí puede tener fácil solución con unas personas que ponga un poco de cordura es rebajar la intensidad legislativa, limitar los articulados tan enormes, y si Estados Unidos con apenas 5 artículos en su Constitución pues han sobrevivido más de 200 años, pues no sé por qué nosotros no podemos sobrevivir con una reducción de los cuerpos legislativos adecuados a la inteligencia normal que tenemos los que trabajamos en la Administración en los distintos ámbitos.
El tema del sistema electoral local, evidentemente ya hace mucho tiempo que se discute sobre su adecuación, y de hecho la Constitución tampoco impone un sistema electoral determinado en el ámbito local. Habla de que se elijan a los concejales por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, y que los alcaldes lo pueden elegir los concejales o directamente el pueblo, pero lo deja muy abierto. Yo el problema que veo a eso es que nos pongamos de acuerdo en cuál sería el sistema alternativo, el nuevo sistema electoral para el ámbito local. Eso exigiría, pues efectivamente, lo que se está comentando aquí, exigiría un debate o un nivel de consenso político muy alto, porque evidentemente no iba a ser la mayoría de turno la que impusiese el nuevo sistema electoral sin más, porque eso a lo que nos llevaría es a que la siguiente mayoría lo quisiese modificar. Entonces, para cambiar el sistema que tenemos de las elecciones locales, yo insisto, tendría que haber eso, un amplio nivel, digamos, de consenso político en cuál sería el nuevo modelo de sistema electoral local al que iríamos. Que insisto, la Constitución lo permite, modelos, digamos, en el ámbito comparado los hay, se podría hacer un estudio pues de cuál convendría más para nuestro caso, pero habría que ponerse a ello, y tal y como son las circunstancias políticas, por lo menos en el momento actual, parece bastante utópico que se pueda llegar a ese grado de consenso necesario para una modificación de ese calado. Que insisto, yo coincido con lo que se dice aquí, evidentemente parece necesaria, pero el problema es eso, ¿por qué vamos a cambiar lo que tenemos? ¿Qué nuevo modelo introduciríamos? ¿Habría consenso para eso? En este momento yo creo que difícilmente.
Bueno, pues sin máis, quero darlle as grazas aos ponentes que intervino nesta mesa, Juan Carlos Carballal, Luis Miguel Macho, José Manuel Chapela, e quero agradecerlle a todos vostedes a atención que tiveron, a asistencia a estas jornadas, en concreto a esta mesa redonda, e adiantarlles que a Dirección Xeral de Administración Local, en colaboración coa Escola Galega de Administración Pública, vai intentar seguir propoñéndolle xornadas sobre temas, ademais da formación ordinaria que se dirixe a través da escola, pois o personal das entidades locais, pois xornadas sobre temas específicos que podan ter en cada momento interese. Neste sentido, quero indicarlle que estamos abertos a calquer tipo de suxestións ou indicacións sobre aquilo que poda ser de interese ao personal das entidades locais, e sin máis, pois damos por clausuradas estas xornadas. Moitas grazas.